Raquel Barabasqui. Buen día, Raquel.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Sí, muy bien. Estás en Pico, ¿verdad, Raquel?
Sí, estoy en Pico. Bueno. Acá, en cuarentenada.
Bien.
Ya los extraño porque no puedo ir a verlos.
Claro. Bien. ¿Cómo está el día ahí en Pico?
Y está nubladito y fresco.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Bueno, Raquel, queremos que nos ilustres un poco, porque bueno, ayer leíamos el diario La Arena y decía que el tercer juicio de delitos de lesa humanidad cometido en la subzona 14, sí. Aún no tiene fecha de inicio, pero sí se sabe que incorporará delitos de índole sexual. A ver si nos podés contar un poco de esto.
Para hacer un poco de historia, digamos, desde que se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final. Bueno, y ya desde antes, porque nosotros en realidad en el 2003, en enero del 2003, cuando todavía no habían sido derogadas las leyes, nosotros fuimos a Comodoro Py con la intención de ver si se podía hacer un juicio por la verdad, como había hecho Chicha Mariani en la Plata, por lo menos para desactivar esto de que La Pampa había sido una isla. Bueno, en ese camino, por suerte, en el mismo 2003 se derogaron las leyes y se retomó la instrucción que se llevó todo a cabo en Buenos Aires y se elevó a juicio la primer parte, el primer tramo, que nosotros pretendíamos que fuera más abarcativo, que se incorporara mayor número de víctimas, pero por entonces nos dijeron que si esa pretensión iba a demorar mucho más porque había que retomar la instrucción desde cero y se iba a alargar en el tiempo. Dice, hagan esta parte y después. Así todo, vos imaginate que en el 2010 tuvimos la primera parte. Entonces la primera parte sirvió para por lo menos instalar esto de que La Pampa no había sido una isla, condenar una parte de los genocidas, que hubiera justicia por un número mínimo de víctimas, porque la mayoría de las víctimas fueron a prestar testimonio como testigo. Bueno, después se hizo la segunda parte, en el 2017 arrancamos, donde hubo 240 víctimas, se amplió el número de victimarios, pero en ese tramo no se consideraron los abusos sexuales como delitos de lesa humanidad, ¿viste? Se consideraron como a premios ilegales, cosa que es un... Para mí, una barbaridad. Uh-huh. En este tercer tramo, por eso te digo que los tiempos de la justicia no son los tiempos de las víctimas. Y se alargan mucho en el tiempo, y cada vez que la víctima tiene que ir a dar testimonio, es revictimizada, porque sabemos el tremendo dolor que acarrea estar sentado en ese lugar, y además con las preguntas de las defensas que siempre tratan de revictimizarlas, de ningunearlas, de atacarlas, porque esa es la única el único arma que tienen para defenderlos a los genocidas. Y realmente hay compañeros que la pasan muy mal. Yo siempre tengo presente, por ejemplo, el ejemplo de Ana María Martínez, que no quiere... La primera vez que vino y se fue, uh-huh. Digamos, tirada en el piso del auto, porque no quiere, le hace muy mal, ¿viste? Y hace mucha gente. Entonces, se celebra esta tercer parte, ¿no es cierto?, que donde van a haber 196 víctimas que van a tener que dar testimonio. Bueno, algunas no están entre nosotros, lamentablemente. La novedad es que en este segundo tramo se van a tratar dos casos de ataques sexuales, ¿no? Y dentro de lo que se llamaría la autoría mediata, porque las agresiones se produjeron estando las víctimas a merced de sus captores y en un alto grado de vulnerabilidad. Entonces, se hace responsable no al, digamos, al que con su cuerpo haya ejercido la violencia sexual sobre la víctima, sino a los responsables del grupo de tareas, a los jefes, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, pero los dos casos que se van a tratar en este tercer juicio son el de Estela Maris Barrio, que según su testimonio fue violada por 5 de sus captores en la noche que la secuestraron acá en General Pico. Estela era mi compañera, mi amiga del alma, y realmente es un dolor tremendo que ella no esté entre nosotros, y por eso mismo tenemos que trabajar para que haya justicia por ella, ¿no?
Mi memoria.
Entonces, y el caso de Norberto Ponce, que es un muchacho, un señor que cuando fue a dar testimonio declaró que fue violado. Uh-huh. Entonces, esto para mí tiene, digamos, si es un paso adelante, tiene gusto a poco, porque los abusos sexuales de los que fuimos víctimas las mujeres dentro del, digamos, de nuestro secuestro, nuestras torturas, no fueron considerados como delito de lesa humanidad y sí como premios, como yo te digo. Y esa parte donde se pedía que se fueran juzgados todos los casos de abuso, fue apelada, ¿no es cierto? La Cámara no está en la Suprema Corte, que no resolvió. Y eso va a ser tratado en un cuarto juicio si es que la Cámara, si la Corte falla favorablemente. Porque si la Corte dice que no fueron delitos sexuales, van a quedar como apremios que ya fueron juzgados. ¿Te das cuenta?
Sí.
Por eso la bronca mía, que yo digo que no voy a decir la justicia, porque en nombre de la justicia se hacen tantas cosas, sino las personas que tienen las herramientas para dictar o ejercer justicia para todos nosotros, no deja de ser patriarcal. De hecho, fíjate que la mayoría de los tribunales siempre están conformados por hombres, no hay perspectiva de género. Entonces, los que están tan en contra de la reforma judicial, a todos esos yo les pregunto, ¿por qué nosotros tenemos que transitar, digamos, 4 juicios para lograr justicia? ¿Me entendés? Uh-huh. Después de 40 y pico de años, ¿no? Y además, yo lo cuento desde mi experiencia personal, que en el 2010, cuando yo fui a declarar frente al tribunal, la primera vez que declaraba frente al tribunal, porque ya lo había hecho en varias oportunidades en sede judicial, no sé lo que me costó a mí contar frente a ese tribunal los abusos sexuales que yo padecí, cómo me desvestían, cómo me manoseaban, cómo intentaron violarme, y no lo hicieron porque alguien gritó desde la puerta. A esta no, porque es tortillera. Eso yo lo pude contar frente al tribunal y me moría de vergüenza. Y después pensé, vergüenza tienen que tener estos ellos, tipos, que yo estaba con las manos esposadas a una silla atrás, y en la sala estaban mis hijos, que nunca habían escuchado ese relato, y fue fuertísimo realmente, ¿no? Y así, a todas las chicas que contaron sus padecimientos, porque también es que abuso sexual, que te torturen con picana, te metan la picana en los pechos, en la vagina, en el estómago. Bueno, entonces, digo, ¿por qué no considerar los delitos de lesa humanidad y nada más que a premios ilegales? Realmente, y toda esa parte, de todo el resto de las mujeres, que yo incluso hice en mi alegato, en el pasado juicio, muy detalladamente cada uno de los colectivos que fuimos atacados y cómo se ensañaron especialmente con las mujeres, con las compañeras de la Universidad Nacional de La Pampa, con las compañeras de la UTN, con las compañeras del Colegio de Jacinto Araos, incluso con chicas que habían sido en ese marco detenidas por ejercer, por ser prostituida, vamos a hablar con uh-huh. propiedad, que la llevaban a la planta alta para violarla. A una de ellas la dejaron embarazada y después la llevaron a hacer un aborto al hospital público. Entonces, digo.
Eso en la seccional primera de acá de Santa Rosa, ¿no?
De Santa Rosa, ajá, exactamente. Entonces, tiene que, porque siempre decimos con Pinky que en este camino de la búsqueda de memoria, verdad y justicia, el sentido de justicia en medio se desdibuja, porque estamos juzgando a tipos que tienen alrededor de los 80 años, que después le dan domiciliaria. Entonces, en ese aspecto tiene gusto a poco, pero sí vamos por memoria y verdad, ¿me entendés? Porque queremos que hasta el último de los hechos, y sobre todo estos que fueron tan tremendos, porque en todos los centros clandestinos de detención hubo un ensañamiento especial contra las mujeres, como también hubo contra los homosexuales, ¿está?
Entonces, y además, Raquel, sobre todo poder decirle a toda la sociedad, además de genocida y torturador, es violador, y decirlo con toda la palabra.
Por eso, exactamente.
O sea, es violador, porque eso a nivel de estigma social todavía sigue conmoviendo más inclusive que ser genocida.
Y te digo, no son viejitos, porque y pobres ancianitos, siguen siendo lo que fueron, ¿entendés? Porque siguen siendo genocidas, siguen siendo violadores, siguen siendo represores. Entonces, y por eso siempre decimos que la cárcel común es el único lugar donde deben estar. Y en esto, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de quién fue Fiorucci, que además era tremendo con las mujeres, y en el otro juicio quedó apartado porque por su estado de salud, como va a quedar fuera en este tercer tramo. Y yo por estos días no sé cómo está Fiorucci, cómo está su salud, me gustaría saberlo, ¿no? Cómo Baraldini se fue a su casa con domiciliaria, cómo están en todo el país con el tema de la pandemia, mandando a los genocidas a su casa. Pasó en Mar del Plata y pasó en Buenos Aires. Y realmente es bastante doloroso, porque los esfuerzos que hemos hecho colectivamente, las víctimas, los compañeros de los organismos de derechos humanos, los abogados que nos han acompañado todo a pulmón, porque esa es la otra cuestión. Nosotros hacemos todo a pulmón. No tenemos más que el respaldo de la solidaridad de la parte de la sociedad que nos acompaña. Y ellos, los genocidas, siguen teniendo la asistencia del Estado, la asistencia, o sea, todas las consideraciones, todos los derechos que a nosotros nos negaron, ellos las tienen. Y está bien que tengan derechos, pero que no tengan prerrogativas después. Ese es el punto.
Sí, porque hasta tienen la cobertura mediática de hacerles el seguimiento, donde de última es como que todo el mundo está al tanto de su situación, pero nadie los toca.
Y nadie los toca, porque aparte ese sentimiento que ellos tienen de impunidad,
claro,
porque si no, es la única palabra con la cual se lo puede nombrar. Porque vos fíjate que Baraldini fue, aparte de ser el personaje más nefasto acá en La Pampa, en su actuación en la subzona 14, después fue un tipo que atentó contra el gobierno de Alfonsín como cara pintada, que se fugó, que hubo que extraditarlo, que habiendo sido condenado y teniendo el beneficio de la domiciliaria, violó esa domiciliaria, y nosotros como víctimas, porque fue mi compañero Luis el que lo encontró en Buenos Aires, en la vereda, sentadito con el teléfono, como si fuera un ciudadano común, y por eso después le revocaron la domiciliaria, y hoy vuelve a tener domiciliaria. Es una cosa totalmente muy chocante para todas las víctimas.
Inhumana.
Entonces, tenemos que seguir trabajando, porque este tercer juicio sí se celebra que se tengan en cuenta delitos sexuales, pero son dos. El de Estela Mari Barrio, vuelvo a repetir, y el de Norberto Ponce. Y quedan afuera todos los abusos cometidos contra todo el resto. Y tenemos no tenemos la certeza de que en el cuarto juicio realmente los responsables sean juzgados, porque no sabemos si la corte va a fallar a favor o en contra, porque fue apelado por la defensa, y bueno, no tenemos esa certeza. Espero que la corte esté a la altura y podamos tener en el cuarto juicio realmente, digamos, una condena por todo lo demás. Uh-huh. Y si no, bueno, haremos una reseña, escribiremos, se lo contaremos a la sociedad, por lo menos para que quede
memoria.
Y en la memoria, porque además lo más importante que nos está pasando ahora en esta construcción de memoria y verdad es la participación de los chicos de los colegios secundarios en las audiencias, en los juicios. Porque es ahí donde vos realmente podés construir memoria colectiva, porque
no se olvida más eso.
No nos queda nada, es una cáscara vacía.
Raquel,
y ahí es donde sembramos.
Perfecto. Sí. No, nos tenemos que ir, a las 12 vienen las noticias. Gracias por tu testimonio siempre. Por tu lucha, por tu trabajo con la memoria, sos enorme. Me quedo con esta frase tuya: que tengan derechos, pero no prerrogativas. Hay que ser grande para considerar eso, que tengan derechos la persona que hizo tanto daño. Gracias, y a disposición, bueno, chicos, los micrófonos siempre.
Bueno, gracias a ustedes por estar acompañando siempre, y bueno, vamos a seguir, nunca vamos a bajar los brazos, y como siempre digo, todo lo que hacemos, lo hacemos desde el lugar de la responsabilidad ciudadana, y no desde el odio, ni queremos venganza, no queremos que a ellos le hagan lo que nos hicieron a nosotros. Simplemente queremos que en lo posible paguen en cárcel común, y que no sean apremiados, y que no, digamos, con sus derechos, ¿no? Respetando sus derechos.
Gracias, Raquel.
Bueno, un abrazo enorme.
Chau.
Un abrazo enorme. Gracias a ustedes.
Era Raquel Barabasqui, militante de derechos humanos, víctima de la dictadura.